jueves más. Ha pasado ya una semana desde que tuvimos este espacio, Ser de Campo, con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Hoy está de nuevo con nosotros, que la semana pasada la pusimos falta. Marta Herrero, la responsable de comunicación de ASAGA. Marta, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Bueno, pues Marta estará con nosotros los dos siguientes programas y luego se toma un periodo de descanso, pero en breve estará de nuevo aquí en el espacio Ser de Campo.
Así es, Luis. Hay que coger aire para tener savia renovada, ya sabes, y venir con ideas nuevas para el campo. Porque lamentablemente esto parece el día de la marmota y muchos agricultores estarán pensando que están viviendo en el año 2017.
Hoy vamos a hablar de un gran problema que tiene nuestra provincia y también la comunidad, porque son muchos los agricultores y ganaderos que se tienen que enfrentar a una nueva sequía, como la que han padecido en años anteriores. Ya lo decía la semana pasada el presidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, que estaba con nosotros. El campo no pasa, ni mucho menos por su mejor momento, y la sensación en el sector es que están solos.
Pues sí, la verdad es que se encuentran desamparados en la comarca de La Moraña, zonas limítrofes, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de Salamanca, de Segovia o Valladolid, como Medina del Campo, por lo que sea no ha llovido en todo el año y nos encontramos con que un año más no hay cosecha. Son decenas y decenas los agricultores que no van a poder meter la máquina, porque eso les va a suponer incluso mucho más pérdidas. Y hay quien ha abandonado sus tierras, otros están esperando a que los peritos durante estos días vayan a su explotación porque han dado parte de sequía al seguro, y otros afortunados, aunque con una reducción de kilos bestial, han optado por segar.
Se está hablando mucho de la comparación de este año con el 2017 o sí, con la sequía del año 92, pero ¿tienen algo diferente, Marta?
Pues a mi modo de entender, la gran diferencia de otras sequías la encontramos en nuestros diccionarios andantes, como los llamo yo, nuestros paisanos, nuestros mayores, nuestros abuelos, porque son muchos los agricultores de avanzada edad que dicen haber sufrido este tipo de sequías, pero claro, dicen que no era equiparable a la de ahora, porque los costes de producción eran menores, los precios estaban mucho mejor, incluso todos los productos de tratamiento, el trabajo a terceros, todo era más barato. Como decían que en la peseta esto no pasaba, pues eso es parecido. Así que lo ponemos en una balanza, todas las cosas aseguran y son entendidos que los agricultores de ahora lo tienen mucho más crudo.
Cuando uno pasea por la provincia, vemos trigales, campos de cebada, parece que tienen buena presencia, pero por lo que se ve, eso es el terreno de abajo.
Pues es que yo he tenido oportunidad, Luis, y si ahora queréis os paso unas fotos y veis el estado de muchos terrenos. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Barromán, pónganse en situación, una parcela de trigo. Allí pude ver grietas donde cabía mi mano entera. O sea, es decir, que el tamaño es considerable. Y otra persona con la que iba le preguntaba al agricultor, ¿si llueve esto es recuperable? Pues hombre, la verdad es que no es recuperable, y encima en unos meses tienen que pensar de nuevo en una sementera nueva.
Momentos complicados, como decimos, para la agricultura, pero también para la ganadería. Precisamente hoy vamos a hablar con un ganadero, que es Felipe Silvela. Felipe, muy buenos días.
Buenos días.
Felipe tiene una explotación muy cerca aquí de la capital abulense, en un lugar muy conocido, la conocida como Dehesa de Zurra, que seguro a muchos les sonarán. ¿Cómo estáis en esta zona? ¿Qué están comiendo tus animales en la actualidad? ¿Tenéis pasto o tenéis que ayudarlos con pienso?
Pasto hay muy poquito este año. Ha sido una primavera desastrosa. Desde hace unos meses no llueve nada y muchísimo viento y el campo está muy seco, ¿no? La sequía es, para mí, yo creo que mucho peor que el año 17. Y habrá habido el año 92, pero yo creo que el 95 también fue una sequía muy grave comparable a esta, ¿no? Y nada, pues ahora mismo los animales, pues todo lo que comen es lo que necesitamos nosotros, ¿no? O sea, no, ahora mismo hay muy poquito pasto, queda, vamos, para muy poquitos días, muy seco ya.
Felipe, junto con su mujer, tiene abileño, aunque manso ojo, porque estuvimos a muy pocos metros de los animales y no se arrancaban, aunque sea propio de la raza, que eso me sorprendió. Y cuando paseábamos por la finca, crujía el suelo. La hierba, la paja, pues está seca, es una pena, pero Felipe, este es el panorama que tienen muchos ganaderos de la provincia de Ávila, no solo por esta zona de Ávila capital, ¿no?
Yo creo que todas las comarcas de Ávila están igual, hombre, a lo mejor la zona del Tietar pues ha tenido un poquito más de suerte, ¿no? Porque son zonas más tempranas y ha llovido un poco más a tiempo, pero vamos, me imagino que la primavera no ha sido ni mucho menos decente, ¿no?
El gran problema de todo esto también serán los precios, porque al haber poco producto, los precios se van a disparar.
Bueno, en materias primas que usamos nosotros, cereal y paja este año, como decís, no va a haber este año, va a ser muy muy escaso y los precios están subiendo ya, ¿no? Incluso antes de segarlo, ¿no? Entonces, pues estamos muy preocupados porque la paja, que es una base de alimentación de este ganado en extensivo, pues se va a poner muy 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 cara, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos pues a expensas, ¿no? A ver lo que hace la gente, y muchos agricultores no van ni a cosechar, ¿no? Como decíais.
Vamos a poner como ejemplo la lonja de Salamanca, la lonja, el mercado de ganados de referencia y también de cereales. Y durante estas semanas, como bien decías, Felipe, estamos viendo cómo el paquete de paja grande está por las nubes. O sea, el precio de la paja del paquete pequeño está sin cotización. Lleva bastante tiempo, pero el paquete grande, esto es desorbitado. Si miramos los precios de hace 10 años, ¿cómo ha cambiado el panorama?
Bueno, pues el problema de los ganaderos es que el precio de lo que nosotros vendemos, que en el fondo es carne, ¿no?, kilos de carne, por vaca y año, ¿no?, para que se entienda bien, pues el precio ha variado más bien poco, y sin embargo todos los insumos, todas las materias primas con las que tenemos que sacar adelante una ganadería, pues son más caras, ¿no? Entonces, pues al final los márgenes para el ganadero cada vez son más pequeños.
Aquí en la provincia, además, tenéis otro problema, aparte del problema que sufre generalizado el tema de la sequía. Por otra parte, está el tema de los lobos, específico o más específico de la provincia de Ávila, también en otras, pero es la nuestra la que sufre mayor número de ataques. Habéis tenido, además, en vuestro caso, hace poco el último ataque, y eso que vuestra explotación está aquí al lado de Ávila.
Sí, bueno, el lobo es para nosotros es un problema que nos genera muchísimo estrés y implica muchísimo más trabajo y atención hacia los animales. Luego, la verdad que está haciendo muchísimo daño. Yo tuve, sí, hace 3 semanas el último ataque de un ternero de 7 días.
Parecía que estabais más calmados, pero claro, ya tienes la mosca detrás de la oreja, cada día realizáis un conteo de animales y además te asustas en cuanto hay movimiento extraño del ganado, me comentabas, ¿no, Felipe?
Además, cuando ves que el comportamiento de los animales pues es distinto a lo de siempre, ¿no? Cuando están más nerviosos y más estresados es porque ha habido algún problema cerca, ¿no? En este caso, pues casi con total seguridad ha sido el lobo. De hecho, bueno, el ataque pues lo certificó, vamos, así, ¿no?, que pasó hace 15 días, ¿no?
Pues nada, Felipe, espero que la próxima vez que hablamos contigo no sea ni de sequía ni de lobos, sino que sean cosas mucho más positivas. Felipe Silvela, un saludo, muchas gracias. Suerte.
Bueno, un abrazo a todos, gracias.
Bueno, pues no es por nada, pero las cosas se complican para los ganaderos después del anuncio de la protección del lobo al sur del Duero. Para arrojar también luz sobre este asunto, nos acompaña uno de los técnicos de Asaja de Ávila, que ya ha pasado otras veces por estos micrófonos, que es Roberto Chapinal. Roberto, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Esa decisión, que la consideráis un nuevo varapalo para el sector.
Así es otro nuevo varapalo para el sector ganadero, sobre todo extensivo. De adoptar, como se ha dotado al lobo, de una máxima protección, pues es decir al ganadero, oye, usted vaya preparando sus maletas, que en poco tiempo se tiene que usted marchar.
Es que es lamentable, pero es así. Desde Asaja lo hemos dejado claro, que esto es un retroceso, una gran decepción, y son órdenes ministeriales que vienen de Madrid, que parece que es que no conocen la situación de los ganaderos y están muy a gusto en los despachos. En ocasiones damos a conocer los ataques de lobo ante los medios de comunicación, Luis, pero nos encontramos con que cada vez son más y más, y puede haber 6 o 7 al día, y sin que la opinión pública lo sepa. Es así, Roberto, ¿no?
Así es. También, por ejemplo, esta misma mañana, antes de llegar yo a la oficina, ya un señor me ha llamado, oye, que ayer tuve un ataque, y esto es reiterativo. Lo que pasa es que la gente ya está cansada, ya hace sus procedimientos y ya no nos avisa de los ataques que se producen a diario.
¿Hay que buscar puntos de encuentro con las administraciones?
Pues ahora mismo, pues, la administración nos tiene totalmente abandonados. Dije, estamos mucho hablando de que tenemos una España vaciada, que los pueblos no pueden, no hay servicios, no hay gente, y claro, pues cada vez que pueden hacer algo, pues saca un orden ministerial y le da más protección al lobo, y dejando desamparado a la ganadero que está en esos pueblos.
Así es como quieren luchar contra la despoblación, que se les llena la boca. Y es que, a ver, la Junta ha tenido que abonar más de 5 millones de euros por los ataques de lobo. Y ojo, porque no se cubren todos los costes, que ya lo venimos diciendo, y eso lo saben los ganaderos de sobra. ¿Qué sentir tienen los ganaderos? Por ejemplo, el señor que te ha llamado esta mañana, o en vuestra zona de trabajo de Barco Piedradita Gredos, ya es desolador el panorama, ¿no?
Es que inconcebible que cuanto más ataques hay, más protecciones damos al lobo. Pues es que estamos obligando a la gente a que abandone ese sector, porque como está totalmente demostrado, la coexistencia no es posible. Tenemos una expansión descontrolada, y que la única manera es dar alguna medida de protección al ganadero para que pueda proteger su ganado y su forma de vida.
Hablamos antes del ministerio, está también la Junta. ¿Sentís que a veces se van pasando la pelota de unos a otros en este tema?
la pelota se va pasando, pero ninguno pone medidas para poder luchar contra ello. Y que no puede ser que pocas cosillas se podemos hacer, como puede ser estas órdenes ministeriales y publicar el boletín este todavía mayor protección, pues que podemos mirar que otras medidas para proteger al ganadero y que siga habiendo una actividad económica en los pueblos. Así que no nos queda otra medida que animar a la gente a que recabe por vía patrimonial el valor real de los daños que se está ocasionando a la ganadería extensiva.
Que vengan a las oficinas de ASAJA y que se informen, porque también hay la vía judicial a su disposición. El problema, Luis, como lo hemos dicho en muchos programas aquí de la mano de ASAJA, es que el lobo campa a sus anchas, llegando incluso hasta Gredos, como ya lo viéramos antes de ayer cuando nos cuentan que los lobos han acabado con 150 cabras montesas entre enero de 2017 y mayo de 2019. Pocos ejemplares, me parece a mí. ¿Será, Roberto, esta una oportunidad para que la Junta meta mano, porque esa especial protección al lobo coloca en situación de riesgo añadido a la especie autóctona, las cabras?
Así es, aquí ya no teníamos suficiente con el ataque de la ganadería, que era diario. Ahora también tenemos un parque regional donde teníamos una especie emblemática como es la cabra montesa, que se estaba obteniendo un beneficio económico que estaba aportando a nuestros pueblos, y ese beneficio se repercutía en los vecinos. Y no solo los vecinos, sino también en los ganaderos, en los celadores, y que hay una serie de personas dentro del parque vinculadas a la protección de esa especie, que como sigue también la situación del lobo, pues esa gente también tendrá que irse a la calle, porque si no tienen nada que proteger, se las ha comido el lobo las cabras, pues no tienen trabajo.
Vamos a ver qué es lo que sucede, esta situación que se está cronificando aquí en la provincia de Ávila y que provoca el malestar evidente entre los profesionales del sector. Agradecemos a Roberto Chapinal, es uno de los técnicos de ASAJA que nos haya acompañado hoy. Roberto, un saludo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis. A ver si un día podemos dar una buena noticia en el que se pone alguna medida de protección y que se ponga alguna defensa y que el ganadero esté amparado y que se pueda defender su explotación. Ante esta medida de protección es imposible defender ya la ganadería.
Roberto, un saludo.
Hasta luego.
Si te parece, Marta, ya prácticamente para terminar, no solo vamos a hablar de sequía y lobos hoy, sino también de otros apuntes que nos deja la actualidad. Cuéntanos.
El pasado martes comunicamos en la mesa del AMI el acuerdo marco interprofesional que acudimos al arbitraje para defender a los agricultores remolacheros de todos sus colectivos. Se pondrá en marcha este procedimiento, cuya resolución podría llegar en un plazo aproximado de 6 meses. Con el campo en un momento crítico y necesitado de medidas concretas de apoyo o ayudas reales y no meros préstamos para los agricultores y ganaderos, también están muy perjudicados por la carestía de forrajes, como lo hemos dicho, de piensos, malos pastos. Lo primero que tenemos que reclamar es que haya gobiernos y que no nos ningunen, que realmente tanto en nuestro sector como en la sociedad en su conjunto pues estamos hartos de este parón que vive nuestro país y también la comunidad autónoma. Esperemos que unos días ya no se dilate esta situación, y parece que solo hablan de quien tiene que ocupar o no el sillón y no dicen una palabra de cómo devolver un problema o resolver un problema, mejor dicho, a los problemas de la gente, y el campo no pasa por su mejor momento.
Esperemos que para próximas ocasiones tengamos ya noticias de desbloqueos y una mejoría en el campo abulense. Marta, así terminamos, así que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Luis.